Las Troyanas de Eurípides. En esta obra, Eurípides muestra cómo lo que es una clara victoria de los aqueos sobre la ciudad de Troya no supone otra cosa que la degradación moral del vencedor y la desolación y sufrimiento de los perdedores del bando troyano. Las Troyanas constituye una poderosa denuncia antibelicista. En el fragmento que vamos a leer aparecen los siguientes personajes: Menelao, rey de Esparta, uno de los jefes del ejército aqueo; Helena, esposa de Menelao. Su huida con el príncipe troyano Paris ha servido de excusa para la guerra entre aqueos y troyanos; Hécuba, reina de Troya. Anciana ya, ve cómo los aqueos asesinan a su marido e hijos, Héctor y Paris, llevan esclava a su hija Casandra, despeñan a su nieto Astianacte. Finalmente incendiarán su ciudad.
Sol, que difundes la hermosa luz en este día en que recuperaré a mi esposa, Helena. Yo soy ese Menelao que sufrió infinitos males. Vine a Troya no tanto, según piensan, por mi esposa, cuanto por vengarme del hombre que, engañando a los que le daban hospitalidad, robó a Helena de mi palacio. Pero con el favor de los dioses pagó su delito, y él y su patria cayeron al empuje de las armas griegas. Yo he resuelto no sacrificar a Helena en Troya, sino conducirla a Hélade en mi nave para darle allí muerte y vengar a los amigos que han perecido en esta guerra.
Te alabaré, Menelao, si matas a tu esposa, pero cuidado al verla, que el amor no te ciegue, que sus ojos deslumbran los ojos de los mortales, que sus ojos derriban las ciudades e incendian los palacios. Tales son sus atractivos, yo la conozco bien, y tú y los que sufrieron tantas desdichas deben también conocerla.
Oh, Menelao, a la fuerza me arrastraron hasta aquí tus siervos.
Todo el ejército te odia y te pone en mis manos para que yo te quite la vida.
¿Puedo yo responderte que, si muero, será injustamente?
No vengo a disputar contigo, sino a matarte.
Óyela, Menelao, pero que no mueras sin defensa, y nosotras, si lo permites, le replicaremos. Tú ignoras las faltas que cometió en Troya, y todas juntas serán bastantes para perderla y condenarla a muerte sin demora.
Si quiere hablar, que hable. Sepas, sin embargo, que a tu intercesión lo debe, no a sus méritos.
Responderé anticipadamente a tu acusación, oponiendo mis cargos a los tuyos. Lo que contribuyó a la dicha de la Grecia fue fatal para mí. Me perdió mi belleza y me acusan de infame, cuando debía ceñir mis sienes una corona. Dirás que ni siquiera he aludido a la huida de tu palacio. Vino protegido por Afrodita, mi mal genio, Paris, el cual tú, el más descuidado de los hombres, dejaste conmigo en tu palacio mientras navegabas de Esparta a Creta, y me raptó a la fuerza. Me acusarás también porque después de muerto París y de descender al seno oscuro de la tierra, hubiera yo debido, no ligándome a mi lecho ninguna ley divina, dejar estos palacios y encaminarme hacia Argos. En efecto, intenté hacerlo. Testigos son los centinelas de las torres y los espías de los muros, que muchas veces me sorprendieron en las fortificaciones descolgándome con cuerdas. ¿Cómo? Pues, Menelao, moriré justamente y sobre todo por tu mano, ya que esta belleza mía, en vez darme la palma de la victoria, me ha condenado a dura esclavitud.
Defiende, oh reina, a tus hijos y a tu patria, refutando sus elocuentes palabras. Habla bien, a pesar de sus maldades, don en verdad amargo.
Fue mi hijo de notabilísima hermosura, y tú, al verle la verdadera Afrodita. A todas sus locuras llaman Afrodita los mortales, y en nombre de esta diosa tienen en ella su raíz. Y tú, al admirarlo con sus lujosas galas y vestido de oro resplandeciente, sentiste arder en tu pecho el fuego de la lujuria. Pocas riquezas poseías en Argos, y al dejar Esparta, esperabas que la opulenta ciudad de los frigios soportaría tus excesos, no satisfaciendo tus placeres en el palacio de Menelao. ¿Te atreves a decir que mi hijo te robó a la fuerza? ¿Qué espartano podrá asegurarlo? Solo te cuidas de la fortuna, solo a ella sigues, no a la virtud. Y añades que quisiste descolgarte con cuerdas desde las torres, indicando quizá que permanecías en ella contra tu voluntad. ¿Cuánto te sorprendieron preparando fatales lazos? Hubiéralo hecho mujer noble, sensible a la pérdida de su anterior esposo. Yo, incluso, te aconsejé así muchas veces. Vete, mis hijos contraerán matrimonio con otras. Yo te llevaré a las naves griegas y te ayudaré en tu oculta huida. Pon término a la guerra entre griegos y troyanos. Pero esto te desagradaba, y a pesar de todo sales tan galana y contemplas junto a tu marido el mismo cielo cuando debías aparecer humilde y desaliñada en tu traje, temblando de horror, con la cabeza afeitada y fingiendo modestia en vez de imprudencia, en expiación de tus anteriores faltas. Oh, Menelao, no es otro mi objeto, sino que honres a la Grecia dándole merecida muerte como corresponde a tu dignidad.
Oh, Menelao, acuérdate de tus nobles abuelos y de tu linaje. Castiga, Helena.
Creo, como tú, que ésta huyó voluntariamente de mi palacio y que solo invoca a Afrodita para cohonestar su delito. Anda, ve a buscar a los que han de apedrearte y que tu pronta muerte expíe los prolongados padecimientos de los griegos, para que aprendas a no deshonrarme.
Oh, no, de rodillas te ruego que no me mates, imputándome un crimen, obra de los dioses, perdóname.
No te olvides de los aliados que por Helena murieron, por ellos y por mis hijos, te lo pido.
Déjame, anciana, Helena solo merece mi desprecio, que mis servidores la arrastren a las naves para ser llevada a Grecia.
Que no vaya en la tuya.
¿Por qué, pues? ¿Pesa ahora más que antes?
No hay enamorado que no ame siempre y piense como quiera la mujer amada.
Se hará lo que deseas. No entrará en la nave que yo vaya. Que no es despreciable tu consejo. Cuando llegue a Argos morirá indignamente como merece.